Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Soy un astronauta más, pero voy sin nave. Una mujer del arroz, una mujer sin llave. Ahora voy buscando hogar.
Es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Estamos en el Latin Roll, encantadísimos de tener, bueno, casi que de primera mano, está recién salido del horno este nuevo proyecto de Coque Maya. Coque, bienvenido a Latin Roll, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien, gracias, bien hallado.
Bueno, empecemos a hablar de este proyecto, porque desde Termonuclear han pasado ya varias cosas, varios también proyectos incluso. Pero, ¿de dónde salió la idea de hacer esta convocatoria de mujeres? ¿Y de dónde sacaste todas estas mujeres? Porque hay diversas edades, registros, es algo como muy, no te digo disperso, pero sí diverso.
Bueno, a veces las ideas son difíciles de seguirles el rastro, ¿no? Surgen como un huracán, ¿no? Que empieza así a girar y no sabes exactamente cómo se origina, ¿no? Yo creo que surgió de la necesidad de echar la vista atrás. No me sentía con ni en un momento vital ni artístico como para empezar una aventura nueva, ¿no? Un viaje nuevo, ¿no? Como fue Termonuclear, que fue un disco muy intenso, muy emocionalmente al límite, ¿no? Y tenía ganas como de estar tranquilo y como el que mira un álbum de fotos, ¿no? Y echa la vista atrás o lee viejas cartas, ¿no? De un amigo, ¿no? Y entonces me di cuenta que las mujeres eran absolutas protagonistas, ¿no? En todas esas canciones, ¿no? Y cayó por sí sola la idea, ¿no? De hacer un disco con las mujeres como protagonistas. Con las mujeres como protagonistas, pero al final con las relaciones entre hombres y mujeres como protagonistas. Se llama Mujeres el disco, pero podría perfectamente llamarse Mujeres y Hombres, ¿no?
Porque la línea de conducción realmente es esa, ¿no? Como esas historias, esas relaciones que nos encontramos en muchos de tus temas. ¿Cómo elegiste el repertorio? Y no solo eso, sino cómo cruzar un repertorio con determinada voz, con determinado registro y ¿cómo terminaron cayendo las invitadas?
Bueno, la elección de las invitadas fue muy simple, o sea, fue una cosa instintiva. O sea, empecé a buscar mujeres que... Empecé a repasar listas y a pensar en mujeres, en mujeres cantantes, ¿no? Y cuando llegaba a una determinada artista que me llamaba la atención o que me gustaba o que me parecía que tenía un sitio en esta historia, pues la apuntaba, ¿no? A ver, no sé quién, tal, ¿no? Ángela Molina, ¡guau! ¡Hostia, qué bueno! La apuntaba, ¿no? Fui haciendo una lista, o sea, puro instinto musical, artístico y también personal. O sea, yo creo que también elegí de manera instintiva a mujeres que yo sabía de alguna manera o que intuía de alguna manera que iban a entender esta historia y que iban a formar parte de ella de una manera muy sincera, ¿no? No es un disco de duetos, no es un disco de artistas colaborando, de acuerdos de compañías, ¿no? De, bueno, vamos a hacer un disco de duetos y tal. No, había que contar una historia y había que implicarse de una manera muy emocional y muy sincera, ¿no?
Y en cuanto al tema de la elección de las canciones del repertorio, o si tuviste que hacer música original para este proyecto, ¿cómo elegiste todo eso? ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, una primera idea de que las invitadas escogieran las canciones, ¿no? Pero era un lío, o sea, era un lío. Yo estaba 24 horas al día con este proyecto y sabía lo que quería contar Y ellas no, ellas estaban con sus proyectos, con sus giras, con sus discos, ¿no? Entonces me di cuenta a tiempo de que si yo quería contar una historia y quería que la historia fuese por un sitio emocional, tenía que elegir yo las canciones, ¿no? Una vez que elegí el repertorio de mis cuatro discos en solitario, que escogí como esos capítulos de esta historia, cayó por su propio peso la canción que iba a hacer cada una. O sea, fue muy natural, ¿no? O sea, Una moneda, por ejemplo, no me la imagino cantada por otra persona que no sea Janet, o lo intenta por Ángela Molina, o Berlín por Leonor, ¿no? Bueno, era instintivo. O sea, no lo veo de otra manera.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en Berlín para toda la vida.
LatinRoll.com.
Lanzamos una moneda y nunca la vimos caer. Será una extraña condena. Mi vida empieza otra vez.
Volviendo al tema de las mujeres, ya mencionabas a Leonor, a Janet, pero también nos encontramos un amplio abanico, no solo de voces, de intencionalidades, sino de edades. Quizá la más joven es Ani, y está Amparo, que tiene 74. ¿Fue intencional también eso, tener muchas generaciones metidas aquí dentro?
Yo creo que no fue intencionado. Es posible que de manera instintiva, en un disco donde yo quería hablar de las mujeres, tuviese sentido que hubiese de muchas edades, ¿no? El hecho de que esté Amparo Valle, que es mi madre, también tenía un significado, ¿no? Un disco donde se reflexiona sobre la mujer, la figura de la madre juega un papel fundamental, ¿no? Pero vamos, no pensé como tiene que haber muchas edades, ¿no? Elegí artistas que me gustaban y dio la casualidad que abarcaban muchas edades, ¿no? Pero no fue como una premisa así a priori de decir, a ver, tiene que haber de los 74 a los 22, ¿no? Ocurrió así, ¿no? Y creo que es bueno para el proyecto, pero fue instintivo, ¿no? No fue tan pensado, ¿no?
Hablando ya de lo propiamente dicho de la grabación de esto, me encuentro un multitask, pero absoluto, que yo lo veo en todos, bueno, no te digo en todos los proyectos, pero en muchísimos de los nombres.
Multitask.
Un comodín, un hombre que trabaja en demasiadas cosas. Y lo peor es que, o lo mejor, es que las hace todas bien. De Charlie Bautista está en tu banda. Y por otro lado me encuentro con el nombre de José Nortes en la producción. ¿Cómo fue confeccionar esto? Y ya hablemos de lo propiamente musical de la grabación en estudio de esto.
Bueno, Charlie empezó como teclista en el proyecto. Yo llevaba unos años tocando con un guitarrista argentino, se llama Nico Nieto, con el que produje, vamos, con el que coproduje el disco anterior, Termonuclear. Cuando empezó el proyecto, Nico iba a hacer de guitarrista y de coproductor. Pero, y entonces llamé a Charlie como teclista, ¿no? Pero a mitad del proyecto, Nico emprendió su camino, que quería hacer su proyecto, quería grabar su disco y sus canciones y tal, y se salió del proyecto, ¿no? Y entonces Charlie fue ascendido a guitarrista, ¿no? Tener a Charlie es un lujo. Es un tío con una visión y con un gusto y con una implicación. O sea, cuando se mete en un proyecto, se mete hasta el tuétano, ¿no? Entonces, que tus músicos hagan eso cambia todo. O sea, cambia el lenguaje, cambia la manera de trabajar, cambia todo, ¿no? Y Charlie es uno de esos que se mete hasta el fondo, ¿no? José Nortes también es otro que se mete hasta el fondo, ¿no? Y que y que genera alegría, sentido del humor, y que es algo fundamental en un proyecto como este, además, que era complejo, una producción compleja, ¿no? Con muchas invitadas, vídeo, en fin.
¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo hiciste las tomas de voces? ¿Te las iban mandando cada mujer por separado? ¿Vinieron? ¿Había turnos en el estudio para esto? ¿Cómo fue ese trabajo ya dentro del estudio?
Pues se grabó en Cata, que son unos estudios que hay en el centro de Madrid. Es un plató grande, con una sala de grabación. Ahí montamos toda la escenografía, los instrumentos y los micrófonos, ¿no?, para grabar y tal. Se grabó en 3 días. Y no, las invitadas grabaron allí sus voces, no enviaron nada, se enviaron a sí mismas. Llegaron ahí, teníamos 2 horas para cada invitada. Hicimos una cosa que fue acertada, yo creo, que es ensayar con el mismo tiempo que íbamos a tener después para grabar. Y eso nos dio una visión de cómo iba a funcionar la grabación, ¿no? Tuvimos 2 horas para cada invitada, como 4 o 5 invitadas por día, ¿no? Fue muy, muy intenso, mucho trabajo, muchas horas, pero con todo el mundo concentrado, ¿no? Y eso hizo que fuera una grabación maravillosa, la verdad. Es uno de los procesos creativos así más bonitos que yo he tenido en mi vida, ¿no?
Al cielo y piensa en mí.
También además tiene un DVD que no sé si fue grabado durante ese mismo momento. Y también quería preguntarte si en esa primera lista que hiciste de pronto hubo algún nombre que no pudo estar dentro de estas mujeres.
Bueno, fue un proceso largo. Fue un proceso muy largo y hubo primeras ideas que luego se descartaron y tal. Pero cuando ya llegó el momento de hablar con ellas y de cuando llegó la hora de la verdad, fueron estas las que formaron parte del proyecto, ¿no? Ni sobra ni falta nadie, o sea, es como están las que tienen que estar. El DVD yo creo que es fundamental, o sea, la obra Mujeres está ahí, está en el DVD. O sea, la peliculita del concierto, que dura unos 40 minutos, es realmente Mujeres. El disco es la banda sonora de Mujeres, pero realmente la obra, la fotografía, la escenografía, las miradas entre nosotros, el clima que había ahí, es lo que realmente cuenta Mujeres, ¿no? Y bueno, el disco lo puedes oír y puedes disfrutar de él y lo puedes oír en el coche y tal, pero realmente Mujeres es esa película, ¿no?
La ex señorita no ha decidido qué hacer.
Hablemos un poquito de quizá en la prehistoria de Mujeres, en ese punto intermedio entre Termonuclear y este proyecto inmenso, ocurrió algo que me llamó muchísimo la atención y fue esa serie de conciertos que hiciste homenajeando a Rubén Blades.
Ah.
¿Por qué Rubén Blades y qué relación tienes tú con la música? O sea, no me imagino una versión de Plástico, se ven las caras pero nunca el corazón, de tocada por ti.
Bueno, no fueron versiones, ¿eh? O sea, fuimos muy fieles al estilo de Rubén. Bueno, ajá, hicimos salsa, ¿no? Fueron músicos cubanos, la mayoría. Fueron 2 trombonistas españoles, un contrabajista español, y el piano y los 2 percusionistas que llevábamos eran cubanos, ¿no? Pero hicimos salsa. O sea, no, yo tenía ganas, además, de hacer eso. Exactamente, no quería hacer un invento, quería como darme el gustazo de vivir eso, ¿no? De vivir de... Yo soy muy fan de Rubén desde hace muchos años, muy, muy fan. O sea, están los Rolling Stones, Bob Dylan y Rubén. Son mis héroes, ¿no? No me preguntes por qué. Un día le escuché y escuché Pedro Navaja o Plástico o Ligia Lena y me voló la cabeza, ¿no? Las letras de Rubén. es un letrista inmenso, inmenso. Creo que es el poeta más importante en castellano que hay, ¿no? En la música popular. Y bueno, siempre lo he escuchado mucho. Hace poco, hace como unos 2 años, vino a Madrid y como que reviví, ¿no? mi enfermedad con Rubén, ¿no? Hice un concierto impresionante en Madrid, en la Casa de Campo. Y de repente pensé, hostia, yo quiero sacarme esto de encima, ¿no? No paraba de cantar las canciones de Rubén, ¿no? En casa, en el coche, tal. Yo quiero hacer esto, ¿no? Y el contrabajista que formó parte del proyecto, gran amigo desde hace mucho tiempo y un tío que ha estudiado en Cuba y que toca salsa habitualmente, me dijo, pues vamos a hacerlo. Y dije, de verdad, pero yo salsa, no sé qué y tal, me van a tirar piedras y tal. No, tío, vamos a hacerlo, yo conozco gente, no sé qué, lo podemos armar, ¿no? Él me animó, él de repente me hizo como atreverme y empezamos a buscar músicos, preparamos el repertorio. Un excelente músico y arreglista sacó todas las partituras. Ensayamos 3 días y en el Café Central estuvimos 7 días ahí tocando el repertorio de Rubén. Fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa.
¿Tuviste la oportunidad alguna vez de sentarte a hablar con Rubén Blades?
Sí, vino un tiempo después, como un mes, a Madrid y un amigo se hizo con el mail del road manager de su gira, ¿no? Y bueno, le escribimos en plan, oye, mira, hemos hecho este proyecto y tal, no me conoceréis y tal, pero bueno, soy un cantante conocido aquí, pero yo hago rock y tal, y bueno, hicimos esta historia. A la gente le llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo soy conocido por el rock y tal, y bueno, me gustaría dejaros, porque lo habíamos grabado, uno de los días lo grabamos lo grabamos, ¿no? Si me decís el hotel donde está Rubén, tal, yo os lo dejo ahí en recepción, no quiero molestaros, tal. Y contestó diciendo, bueno, Rubén te quiere recibir y quiere invitarte a cantar con él.
No.
Sí, quiere invitarte a cantar con él, no sé qué y tal. Bueno, a mí fue como si Sinatra me invitara a cantar, ¿no? Y al final no pudo ser, porque fue una producción muy, muy complicada y hubo muchos retrasos y tal, pero bueno, estuve con él en el camerino, le entregué el CD y estuvimos un rato charlando y bueno, un artista, un caballero.
Y un cantante.
Y un cantante.
Bueno, antes de terminar y de cerrar, no me perdonaría hablar sobre el ADN del rock español, del rock de este país, del cual tú haces parte profundamente, ¿no? Desde hace muchísimos años, lo que pasó tu carrera anterior con Ronaldos y todo esto, incluso pues haces parte de todo ese tejido que de alguna forma arrancó hace muchos años, que después tomaron el testigo Ariel Roth, Los Tequila y estos argentinos, después...
Bueno. Ariel Roth es uno de los abuelos del rock.
Ahora, bueno, y de hecho participaste en una grabación con Ariel en sus tríos, y más que dúos tríos, la tuya era una perversión Rodríguez.
Era, sí, era... ¿cómo se llamaba esa canción?
Lo que el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá, exactamente.
Y bueno, la pregunta iba hacia dónde estás viendo esa orientación del rock y el pop que se está haciendo en este país, porque por un lado lo mainstream está demasiado condicionado por algunas cosas y lo independiente no sé cómo lo ves, o sea, no sé, una persona que realmente tiene su huella dactilar dentro de ese ADN de la música española, ¿cómo estás viendo lo que está ocurriendo hoy en día en España?
Bueno, creo que están pasando cosas buenas. En Barcelona están pasando cosas muy interesantes. En Barcelona hay como un movimiento, ¿no? No sé todavía exactamente hacia dónde va ese movimiento, de qué está hecho ese movimiento, pero están pasando cosas, ¿no? no solo en Barcelona especialmente, pero bueno, en toda España. Están pasando cosas buenas y están pasando cosas no tan buenas. Creo que hay como una ansiedad por pertenecer a algo, ¿no? Como, hostia, que somos indies, ¿no? Y para ser indies tenemos que tocar esto y ir por aquí, ¿no? Creo que falta que aparezca un grupo, dos, tres, cuatro, si son 20 mejor, pero que sea uno, absolutamente libre y visceral y que le importe un carajo el indie, los festivales, las revistas, que le importe un carajo todo eso y que sea absolutamente visceral y con cojones. Falta eso. Estoy deseando que aparezca un grupo así, ¿no? Todavía no lo veo, ¿no? Quizás estoy equivocado, puede ser que tenga que afinar la vista, ¿no? O prestar atención a los grupos que ya hay y a lo mejor digo, hostia, pues sí, estos están haciendo eso, ¿no? Pero no lo siento, no hay un grupo que me pegue una patada en el estómago y que diga, hijos de puta, ¿no? La que han armado, ¿no? Y están las cosas como para que pase algo así, ¿no?
Sí, sobre todo que si te pones a ver, pues cuando las cosas están mal socialmente o económicamente, pues siempre tiene que aparecer. Y en este sentido me parece que llegas al mismo punto que esta misma pregunta se le hice a Loquillo hace algún tiempo y me decía prácticamente lo mismo. En la época de cuando salió Loquillo, lo importante era escandalizar y realmente montar un follón en donde entrabas, ¿no? Hoy en día hace falta que... es que tampoco es trabajo ni de Love Lesbian, ni de Vetusta Morla, ni de grupos ya consolidados de hacer esto porque ellos tienen su línea. Pero quizá alguien joven de 20 años que realmente se quiera comer el mundo, eso es lo que quizás se echa un poco en falta, ¿no? Eso que sí, teníais vosotros en principios de los 80.
No sé si comerse el mundo o escandalizar o tal, sino ser absolutamente libres artísticamente. Yo estoy hablando de música.
Sí.
Hablo de unos artistas libres, ¿no? No estoy hablando de sociología ni de contestación social, que también, por supuesto, es importante y es interesante que lo haya. Hablo de unos artistas absolutamente libres y viscerales. No lo veo. No veo a unos artistas locos.
Aún así, hay que, justamente lo que tú dices, hay que afinar un poquito la mira, porque hay tanto ruido en internet, pero tantas propuestas ocurriendo, que por ahí de pronto se nos han pasado. Entonces hay que
puede estar ser, puede ser. O sea, entono el mea culpa, decir, pues tío, estás equivocado, mira estos pavos. Y a lo mejor digo, hostia, macho, pues esto es lo que buscaba, ¿no? Pero bueno, no me ha ocurrido, no me ha llegado, ¿no?
Pues Coque Maya, muchas gracias por estos minutos y por meterte de plano y de lleno en proyectos tan titánicos como este de las mujeres, porque hay que tener un par para meterse en algo tan increíble como esto. Por último, mándale un saludo a los oyentes que te escuchan en Latin Roll y vamos a hacer algún temita.
Claro, pues un saludo para los oyentes Latin Roll y espero que surja un grupo con cojones. Quiero que no sepas, está escrito en una carta, y la carta está enterrada en el centro de la tierra.
Nunca quise hacerlo, pero todo lo que tengo es mi deseo de estar dentro de agujeros y a la vez tocar el cielo con la punta de los dedos. Y tendrás que venir a buscarme. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toda la vida esperándote. Yo ya sé que no eres alguien que provoque indiferencia, pero no tengo paciencia y ahora mismo quiero estar en otra parte. Ha caído ya el telón y no me queda munición, solo una extraña sensación de haber perdido el tiempo, hurgando en tu cajón y llamando tu atención, y tendrás que venir a buscarme. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toda la vida esperándote. Debería estar ardiendo en el centro del incendio. Debería estar rodeado de 6 leones hambrientos. Debería ser el árbol que se parte con el rayo que se envía desde el cielo. Debería estar ardiendo. Debería darme cuenta de lo que tengo delante. Deberían reemplazarme aunque sea por un instante. Debería haberte dicho que tengo ganas de matarte. Debería tantas cosas, pero ahora ya nada de eso es importante. ¿A dónde vas?